ti. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes y más a mitad de semana. Los buenos días de nuevo. Soy Exilda Arjona para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, que ya está ahí, ya escucharon, tiene el abrazo para él y para ustedes.
Abrazo que recibo y multiplico gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas en la mañana periodística, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, hoy es miércoles 25 de septiembre, Día Internacional de la Ataxia, una enfermedad que dificulta la condición de movimientos corporales. También Día Mundial del Farmacéutico y Día Mundial de la Leche Escolar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El Instituto de Meteorología de Cuba emitió su segundo aviso de ciclón tropical debido al avance de la tormenta tropical Helene, que se desplaza hacia el noroeste del Mar Caribe. Helene tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión mínima ha descendido a 995 hectopascales, desplazándose en dirección oeste noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas se espera que Helene continúe su trayectoria por el Mar Caribe Occidental, inclinándose hacia el noroeste y hacia el norte noroeste, ganando en intensidad con posibilidades de convertirse en huracán durante el día de hoy, mientras avanza hacia el Golfo de México.
Las lluvias en el occidente cubano, que ya comenzaron desde ayer, aumentarán gradualmente hoy, tanto en la región occidental como en la central, con precipitaciones que podrían llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Se prevé que comenzarán a registrarse vientos con fuerza de tormenta tropical en la Isla de la Juventud y Pinar del Río, extendiéndose a la provincia de Artemisa. En el extremo occidental de Cuba, La fuerza del viento aumentará a lo largo de esta mañana. Según el pronóstico, se esperan marejadas en la costa sur desde Pinar del Río hasta Santi Spíritus, que serán más fuertes en la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. Ambas costas de Pinar del Río también experimentarán marejadas con inundaciones costeras ligeras a moderadas en el litoral suroccidental.
El periodista Enrique González Alonso del medio oficial local de Pinar del Río, periódico Guerrillero, denunció ayer la falta de limpieza de las alcantarillas, desagües y tragantes de la provincia, a pesar del peligro de que la tormenta tropical Helene provoque inundaciones. El periodista recordó que en 1982 el huracán Alberto y su llamado golpe de agua fue un ejemplo de la marea de agua por las intensas lluvias. Sin embargo, las medidas anunciadas por las autoridades de la provincia occidental cubana ante el paso de la tormenta evidencia que hay conciencia del peligro de inundación.
Precisamente el medio oficial Juventud Rebelde mencionó el peligro de que la zona sur del territorio sufra inundaciones al informar este martes sobre la activación de los puestos de dirección del gobierno provincial y los municipales por parte del grupo temporal de trabajo creado para este tipo de situaciones.
Con más noticias, un cliente del complejo La Cecilia, ubicado en La Habana, denunció el pasado 15 de septiembre irregularidades en el servicio gastronómico, lo que generó una investigación cuyos resultados fueron informados ayer martes por el Ministerio del Comercio Interior de Cuba. Durante una visita al restaurante se constató, en conversación con el administrador, que el terminal de punto de venta POS no estaba disponible para el pago. Además, se verificó que al cliente se le cobró una cantidad superior al total consumido y que la transacción se realizó a la cuenta personal de la cajera Yasbel Ramos mediante una transferencia directa desde la tarjeta del visitante en lugar de utilizar las opciones de pago habituales.
La inspección reveló detalles adicionales, entre ellos que el POS sí se encontraba en el local, pero no estaba instalado. Aunque existía un código QR habilitado para el pago en línea mediante la aplicación Transfer Móvil, este no fue ofrecido como alternativa. La cajera, además, incrementó el 10% del total consumido, cobrando 520 pesos por encima del monto debido. El administrador del restaurante también señaló que los dispositivos POS inalámbricos no estaban disponibles el día de los hechos, ya que se encontraban en Varadero por la competencia gourmet.
Y el general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, militar de máxima confianza de Raúl Castro, murió de forma repentina ayer a los 85 años. Es el quinto militar de alto rango que fallece durante septiembre. La noticia del deceso del segundo hombre más importante del ejército cubano fue dada a conocer en una escueta nota replicada por los medios oficiales.
Según recogió el diario oficial Granma, su cadáver será cremado y sus cenizas depositadas en la sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta tanto se efectúen las honras fúnebres. Ramón Espinosa Martín estuvo al frente del Tribunal Militar Especial que en 1989 condenó al general Arnaldo Ochoa, al coronel Antonio de la Guardia y a otros dos oficiales a muerte por fusilamiento.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército israelí ha afirmado hoy que ha interceptado un misil lanzado desde el Líbano después de que se hayan activado las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras comunidades del centro de Israel en el marco de la intensificación de los enfrentamientos con el partido milicia chií libanés Hezbollah.
La Fuerza de Defensa de Israel han indicado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X, que el proyectil que ha activado las sirenas en las regiones centrales de Israel era un misil tierra-tierra que ha sido interceptado por las defensas aéreas.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la detección de un dron cruzando desde el este del país y que ha caído en la zona sin registrar víctimas como consecuencia del incidente, cuyo lanzamiento ha sido reclamado por la coalición de milicias chiíes pro-iraníes Resistencia Islámica de Irak.
Por su parte, la Resistencia Islámica de Irak, que durante la última semana ha lanzado varios drones contra Israel, ha confirmado un bombardeo de un objetivo cerca del Valle del Jordán, como continuación de su enfoque de la resistencia a la ocupación y en apoyo del pueblo de Palestina, según recoge la cadena de televisión iraquí Al-Sumaria.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado la muerte de Ibrahim Mohamed Kobeisi, jefe de la unidad de misiles de su rama militar, en un bombardeo selectivo ejecutado por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut, en el marco de su intensa oleada de ataques aéreos desde el lunes, que hasta la fecha dejan cerca de 570 muertos y más de 1.800 heridos.
Ibrahim Mohamed Kobeisi, conocido también como Abu Musa, era el principal objetivo del ataque, al considerarlo como el líder de varias unidades de Hezbollah, incluida la rama de misiles de precisión, y que a lo largo de los últimos años había sido responsable del lanzamiento de misiles por parte de la milicia libanesa contra posiciones israelíes.
El ejército de Israel ha llevado a cabo hoy una nueva oleada de ataques contra objetivos terroristas del partido milicia chií Hezbollah en territorio del Líbano, en el marco de una campaña de ataques aéreos recrudecida desde la jornada del lunes, que deja hasta la fecha más de 550 muertos y 1.800 heridos, según las autoridades libanesas. Al menos 6 personas han muerto hoy, según ha afirmado las autoridades libanesas, que han detallado que las víctimas eran residentes de Cana y Masara.
La localidad de Masara, de mayoría chií, se encuentra a más de 100 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel. Fuentes citadas por el diario libanés El Oriente al Día han indicado que la vivienda bombardeada sería la de la familia de Ali Amro, un miembro del partido milicia chií Hezbollah, muerto en un ataque israelí en agosto en Hula, al sur del país. La casa sería propiedad del jeque chií Mohamed Amro, un responsable de Hezbollah en el sector de Monte Líbano y Norte, si bien el grupo libanés no se ha pronunciado por ahora y se desconocen las identidades de las víctimas del bombardeo.
El gobierno del Líbano ha cifrado en alrededor de 500.000 el número de desplazados a causa de los ataques de Israel desde octubre del 2023, incluidos cerca de 400.000 desde que el ejército israelí iniciara la oleada de bombardeos a gran escala.
En ese sentido, ha recordado que Israel aún ocupa una pequeña parte del Líbano, motivo por el que hay una resistencia y motivo que da algún tipo de legitimidad a esta resistencia. En referencia a Hezbollah, que se ha negado a desarmarse tal y como contempla el acuerdo tras la guerra de 2006, argumentando en parte que las fuerzas israelíes siguen controlando parte del territorio libanés.
Con más noticias, el Kremlin ha criticado cualquier medida de presión sobre Rusia en relación a la ofensiva militar sobre Ucrania y ha dicho que forzar la firma de un acuerdo de paz, como ha reclamado ante la ONU el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sería un error fatal.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad durante una reunión centrada en Ucrania, Zelensky aseguró ayer que el presidente ruso Vladimir Putin ha roto tantas normas internacionales que ya no se detendrá por sí solo, por lo que para alcanzar la paz solo cabe ya forzar a Moscú, el único agresor en esta guerra. Por su parte, el principal portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha vaticinado incluso que la posición esgrimida por Zelensky ante otros líderes internacionales tendrá inevitablemente consecuencias para Kiev.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de otras 2 localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, a medida que las tropas rusas registran avances a lo largo de la línea de frente en el este de Ucrania, uno de los principales focos de la invasión desatada en febrero del 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha detallado así que las localidades ocupadas son Ostroe y Grigorovka, ambas en Donetsk, y ha puntualizado que la toma ha sido posible gracias a las acciones decisivas adoptadas por la fuerza del Grupo Sur del Ejército de Rusia. Las fuerzas de seguridad rusas han incrementado recientemente los ataques en el sureste de Ucrania. El martes, al menos 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de bombardeos contra la ciudad de Jersón. Estos ataques se han extendido hasta la mañana de este miércoles, cuando se han registrado nuevos bombardeos en la zona.
Y en Estados Unidos, la oficina del director de Inteligencia Nacional ha informado este martes al expresidente Donald Trump de que Irán tiene planes reales y específicos para asesinarlo. Todo ello después de que el magnate ya haya sido víctima de 2 intentos de acabar con su vida. Los funcionarios han especificado que se trata de ataques continuos y coordinados que se han intensificado durante los últimos meses y que ya están trabajando para garantizar la seguridad de Trump y para que las elecciones presidenciales de noviembre estén libres de interferencias.
Por su parte, Donald Trump ha destacado que gracias al respaldo del Congreso, ahora tiene más hombres, pistolas y armas a su disposición para garantizar su seguridad. En su primera reacción a las grandes amenazas que habría recibido de Irán, el exmandatario agradeció el respaldo unánime a un aumento de fondos del servicio secreto, algo que también pidió el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.
Y hoy a las 3:30 de la tarde, en la sexta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la resistencia polaca y la formación del Armia Krajowa, Ejército Patrio, y la lucha contra los nazis y soviéticos. Recuerden, hoy a las 3:30 de la tarde, la sexta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM. El éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi 3 años no tiene fin, Exilda. El elevado número de cubanos que abandonan el país confirma el vaciamiento demográfico del que hablan los investigadores y que ha provocado una caída poblacional de un 18%. Aquí en Estados Unidos, la reactivación del programa de paro humanitario, tras haber estado suspendido varias semanas debido a denuncias, recordemos, de fraude, ha traído novedades que afectan directamente a los patrocinadores, quienes ahora deberán registrar sus huellas digitales en las oficinas de inmigración.
Así es, Ricardo, y el programa de parol humanitario inició el 5 de enero del pasado año, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció el proceso que proporciona a ciertos cubanos, haitianos y nicaragüenses la posibilidad de llegar a este país legalmente y optar por un permiso de entrada en el aeropuerto. Pero bajo este programa, los beneficiarios tienen hasta 2 años para ajustar sus estados migratorios, entre ellos el asilo. Enero, ahí está la vuelta de la esquina y hay plazos que cumplir y también excepciones, pero si no cumplen con el reglamento, los beneficiarios podrían ser deportados de Estados Unidos. Y entonces, para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, pues contamos hoy en el programa con el abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días. Un gusto como siempre, abogado.
Buenos días, gracias por... lo primero que ustedes estaban hablando sobre el éxodo cubano es increíble. La cifra de los últimos años refleja que 745 mil cubanos han entrado a los Estados Unidos. Esos son los que...
¿Abogado?
Parece que hay problemas.
Fue también efectivamente alto, que fueron 3.300. Ahora, cuando tú sumas todo eso, te das cuenta que la población de Cuba se está yendo por falta de oportunidad, falta de futuro. Es que la mayoría de mis clientes son menores de 45 años. Ahora, lo bueno del programa de paro humanitario ha regresado. Lo malo es que tiene nuevos pequeños cambios. El cambio más grande es que todos los patrocinadores deben de tomarse las huellas digitales. Ahora, eso no es que van a ir a la estación de policía o van ellos directamente a UCI a hacerla. UCIS tiene que enviarle un correo, primero para cobrarle los 30 y pico dólares que tiene que pagar, y segundo, para la cita para ir a hacerse la huella. Nadie puede hacerse la huella en UCIS sin tener una cita, y ahí viene el diablo con sus detalles. En este momento las citas son pocas, pero para que las personas no se desesperen...
Abogado, muévase un poquito porque lo perdemos a veces.
Viajes que han entrado sin tener que hacerse las huellas, ni más importante, sin tener que hacerse la página biográfica que se estaba haciendo anterior, que se requiere ahora. Así que el programa ha regresado, no se desesperen. Lo más importante es que no pueden volver a aplicar. Si hay personas que me han escrito desesperado, que me dicen, Willy, no me han mandado nada, debo volver a aplicar. Y UCI siempre ha dicho que no se debe de aplicar, se van a poner en contacto contigo. El programa es como el equipo de mi padre de Cuba en la época de la pelota profesional cubana, el equipo de los elefantes. El paso es lento pero aplastante.
Abogado, para que la gente tenga, porque hemos tenido algunas interrupciones en la señal, la notificación que le llegan a los patrocinadores no va a ser en papel, en físico, va a ser digital, ¿verdad?
Correcto. Todo el programa de Parola Humanitario, todo, que para mí es magnífico, porque creo que lo hace más eficiente y pudiera ser igual para procesos consulares en el futuro. Ya el parol de reunificación familiar también es casi todo digital. Y entonces, acuérdense, tienen que mantener el correo, tienen que mantenerse alerta, porque el cobro va a ser digital y la cita va a ser digital.
Abogado, ¿qué pasa con esas personas que pusieron el parol humanitario, vamos a decir, en los primeros días cuando se anunció y que todavía están en espera?
Tienen que esperar. Creo que hemos hablado, cada vez que hablamos del parol humanitario, siempre saco la cifra de mayo, abril, mayo, finales de mayo de este año, y en esa época había 2.700.000 solicitudes que se habían presentado. Esas incluían también las 600.000 que fueron aprobadas y las 100.000 que fueron negadas. Así que si tú lo miras de esa forma, en mayo había 2 millones de solicitudes todavía pendientes para los 4 países. Entonces, en realidad, demuestra la necesidad de emigrar de estos 4 países, pero también demuestra la incapacidad de UCI de poder ir por todas las aplicaciones. Y vamos a recordar que se convirtió en una lotería. 30.000 personas entran al mes. Cuando tú haces la suma y ves que han entrado más de 600.000 personas, han cumplido, han entrado el número que se requiere, pero con todos esos números hay 2 millones de personas. En este momento yo no sé cuántas millones de aplicaciones están ahí sentadas en las computadoras esperando que alguien las revise. En un momento el año pasado me explicaron que recibían un promedio de 13.000 a 14.000 aplicaciones diarias y podían procesar de 9.000 a 10.000. De 900 a 1.000. Eso quiere decir que todos los días estaban atrasados por más de 10.000 aplicaciones, que crea el caos que ha creado, crea la desesperación y crea la idea de que, mira, no funciona, pero sí funciona. Han entrado las 100.000 personas que han entrado más de 100.000 cubanos, que demuestra que el programa trabaja. Pero no quita que si estás en Arrieta, pueblo mío en Cuba, que estás sentado ahí esperando que te llegue desde febrero del año pasado, te desespera. La mamá de una de mis asistentes esperó casi 14 meses para que le llegara la aprobación y viajara. Entiendo la desesperación de las personas que están esperando que los aprueben y que puedan viajar. La peor desesperación que yo tengo en este momento por correo son las personas que estaban aprobadas para viajar, le suspendieron los viajes en agosto y muchos de ellos todavía están en el limbo, esperando que los vuelvan a procesar.
Abogado, pero obviamente también hay algunas excepciones que debido a tanto volumen de solicitudes aprovechan y pescan en río revuelto. Me quiero referir al caso de la situación de congresistas aquí en Estados Unidos que están pidiendo que hay que prestarle mayor atención porque personas, por ejemplo, vinculadas al Partido Comunista de Cuba están utilizando este programa de parol para venir a los Estados Unidos.
Es posible, es el camino para venir a los Estados Unidos. Si yo fuera congresista en ese momento, y yo sé que están investigando el parol humanitario por el fraude y las demás cosas, en realidad, especialmente los locales nuestros, mi preocupación principal sería la esquizofrénica, la 220A, la separación de familias que le dan parol o 220A familiares. La habilidad, algunos familiares de agarrarse enseguida, otros están en el limbo. El parol humanitario va a seguir siendo un punto de campaña en el Partido Republicano, pero lo quieren eliminar. Para mí la parte más importante es buscar la forma de legalizar a los que ya están aquí, que han entrado con la 220A, que es la necesidad más grande que tenemos en la comunidad. Ya han entrado 745.000 personas en los últimos años y las dos terceras partes han entrado con 220A, es importante buscar la forma de legalizar a estas personas.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Allen.
Gracias a ustedes.
Sí, gracias.
Y mantén el seco hoy, que está lloviendo.
Gracias, cuídese, abogado.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que pasa en Cuba y el mundo en nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen llevó a prisión el martes al activista que publicó las protestas del poblado de Caimanera en Guantánamo ocurridas el 6 de mayo de 2023. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia guantanamera, condenó a 2 años de privación de libertad al periodista independiente que reportó las protestas en Caimanera, el poblado más oriental de la isla, donde el 6 de mayo de 2023 la población se lanzó a la calle a reclamar libertad. Yeris Curbelo fue declarado culpable del delito de lesiones leves y enviado al finalizar el juicio sumario a cumplir su sentencia en la cárcel combinado de Guantánamo, sin haberse cumplido el plazo para la apelación.
Cuando llegamos a la Yaya, estaba eso lleno de seguroso. Había tremenda población ubicada frente al tribunal, la patrulla. Cuando ellos van a sancionar algún defensor de derechos humanos, lo trasladan hacia allá como precaución de que no se le vaya a formar una revuelta.
Dijo la esposa Odalis Legra Castellanos.
Estaba bajo medida cautelar, bajo fianza. La fiscal pidió 2 años de privación para Yeris, pero entonces dejó absuelto a los otros muchachos del problema. A pesar de ellos haber reconocido en un juicio de que le dieron golpe, que le dieron piñazo, que le dieron patada.
De acuerdo a declaraciones de Curbelo, divulgadas este lunes en un video por la agencia Palenque Visión, los hechos se suscitaron entre abril y mayo de 2024, cuando unos individuos presuntamente instrumentados por el régimen, injuriaron y atacaron primero a su hijo de 16 años y luego al propio activista. Describe que el 14 de abril su hijo recibió fracturas y contusiones y sus agresores solo una multa. Posteriormente, el 16 de mayo, él fue atacado a pedradas por los mismos sujetos. El comunicador detalla en la grabación el nombre de sus atacantes e insiste en que se trata de una táctica del régimen para imputarle delitos comunes mediante actos de provocación y violencia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La situación del campesinado cubano es crítica. Hay acumulación de impagos, inconvenientes con la bancarización y la falta de insumos de todo tipo, mientras el régimen exige productividad. Los detalles los tiene Luis Guardia.
La vida del campesino en la ganadería es un poco compleja, porque en los momentos que estamos atravesando, el problema de luto y sacrificio.
Gualberto define como difícil y compleja la situación de los ganaderos cubanos. El Estado partido le exige productividad. Tienen que venderle al gobierno una cantidad de litros de leche diariamente, pero este se atrasa hasta 3 meses para pagarle. Y el pago se hace por tarjeta.
Pues el pago por tarjeta sí nos tiene un poco complicado porque hay veces que vamos al banco a cobrar y nos lo cortan dando son 1.000 o 2.000 pesos. Y un campesino que tenga que comprar postes, las rampas y chapear los potreros, pagarle a la gente para chapear potreros y eso. Entonces ahí nos tienen enredados con eso porque no nos alcanza el dinero. Y teniendo el dinero en el banco no nos alcanza el dinero. Y está un poco compleja eso, con el problema de la corriente, se va la corriente y eso está un medio complicado.
La gente necesita su dinerito y no lo hay. Vaya, al banco, lo que te dan son 2.000 pesos. Entonces, si tienes 3 o 4 gente trabajando, dime tú.
Jesús es arrocero. Tiene el mismo problema, la falta de efectivo para afrontar los gastos corrientes.
Te figuras de duda, a veces no se puede comprar, porque si no tiene el efectivo, o vaya bono, o un petróleo, por ejemplo, conseguirte un pornocito de petróleo que te den la cooperativa, si no tienes el dinero, no te lo dan. Esos son los problemas más grandes que hay aquí, que tienen los campesinos.
Los medios oficialistas de prensa en la provincia de Cienfuegos han tenido que hacerse eco de la crítica situación del campesinado cubano, de la acumulación de impagos a productores de arroz y leche, junto a los inconvenientes de la bancarización, lo que unido a la falta de insumos de todo tipo, repercute negativamente en la productividad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Legisladores y activistas de la Florida exigieron presentar cargos contra un piloto cubano que reside en la Florida y que fue parte del ataque del régimen contra las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Nuestro colega José Pernalete tiene el reportaje.
Este martes, activistas y legisladores del sur de Florida exigieron el encauzamiento contra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, uno de los pilotos del gobierno de Cuba que persiguió avionetas de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. El objetivo de este militar retirado era derribar las aeronaves en operaciones para ejecutar el asesinato de pilotos de esta organización en 1996. La petición es dirigida hacia autoridades de Florida, pues González Pardo reside en este estado. Así lo dijo Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Que el gobierno estatal también puede traer los cargos contra Raúl Castro y contra el teniente coronel González Pardo.
Luis Raúl González Pardo Rodríguez resultó beneficiado por la medida de parol humanitario que otorga estatus legal a personas procedentes de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esta proclama presidencial de la Casa Blanca es cuestionada ante el otorgamiento de autorización migratoria a un sujeto que estuvo vinculado con el gobierno de La Habana. Así lo explicaron Alex Rizzo, representante legislador del estado de Florida, y Santiago Alpizar, abogado de inmigración.
Nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general Ashley Moody para que ya empezamos una investigación sobre esto. ¿Cómo una persona que tenía parte de un crimen puede vivir aquí bajo los derechos que este gobierno ofrece?
Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Recuerdo todo que a través de este programa las personas entran a los Estados Unidos sin ser antes inspeccionados o entrevistados. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano, lamentablemente obtener la residencia después de un año y medio.
En esta rueda de prensa en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, se exigió la retención del teniente coronel Pardo Rodríguez y que se someta a interrogatorio para proporcionar información del régimen de La Habana. El militar retirado ha afirmado que las operaciones para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate las ejecutó por cumplimiento de órdenes. Para Martín Noticias, José Pernalete.
España, uno de los principales socios comerciales de México, anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta mexicana, al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Los detalles con la agencia AFP.
España anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores del país europeo en un comunicado al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de la primera mujer presidenta en la historia del país. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que añade que la ausencia del rey en uno de los países más importantes de la comunidad iberoamericana no pasaría inadvertida. España y México están unidos por poderosos lazos históricos, humanos y económicos. Durante su mandato, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador declaró en dos ocasiones una pausa en las relaciones con España, la antigua potencia colonial. Cuando llegó al poder, López Obrador, copartidario de Sheinbaum, exigió al rey de España y al papa una disculpa por la conquista y colonización de México. Madrid evitó entonces responder.
Y hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente Joe Biden aprovechó ayer su último discurso ante los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar la importancia de construir alianzas como en el Indo-Pacífico para limitar la expansión de China, así como el fortalecimiento de la OTAN, algo que ha intentado convertir en un sello distintivo de su mandato. Sin embargo, las guerras en Oriente Medio y Ucrania, donde los esfuerzos de acción colectiva hasta ahora no han dado lugar a acuerdos, ocuparon un lugar preponderante en sus comentarios.
Biden también se pronunció sobre diversas problemáticas globales, destacando especialmente las irregularidades electorales perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por eso, para analizar este importante discurso del presidente de cara a una explosión regional ante la posibilidad de un inminente ataque terrestre de Israel al sur del Líbano, y la visita de Zelensky con un plan secreto para hacerse con la victoria y terminar la guerra con Rusia, nos atiende el doctor Rafael Peñalver. Él es abogado y analista político. Doctor Peñalver, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación a estar en el programa y buenos días a todos los oyentes que nos permiten entrar en sus hogares.
Doctor Peñalver, ¿qué le pareció a usted este discurso de despedida, si se puede llamar así, del presidente Biden ante la Asamblea General en Nueva York?
Un discurso de un estadista que se retira, que dijo que se retiraba precisamente para darle cabida a una nueva generación y también para proteger la democracia. Indirectamente un mensaje político, pero que él no quería mandar un mensaje político en ese trono de las Naciones Unidas, sino que quería hacer un mensaje global, una apelación al mundo de que no permitieran que los regímenes pudieran imponer su voluntad a través de la fuerza, como lo está haciendo Rusia en Ucrania. Decepcionado que al final de 50 años de servicio público se retira con dos conflictos bélicos predominantes en el mundo. Uno, el de el Medio Oriente, donde ayer mismo el presidente estaba hablando en las Naciones Unidas y se incrementaban los ataques de Israel hacia el Líbano, hacia el Hezbollah. La situación en Gaza, terrible. Así que él se retira haciendo un llamamiento al mundo para que sigan trabajando por la democracia y por la paz. Y una vez más, sintiéndose orgulloso, como lo dijo ayer, del hecho de que en los últimos 4 años de su mandato se había logrado una unidad como no se había logrado desde la Segunda Guerra Mundial, de los países de Europa unidos para combatir a un enemigo, y en este caso el enemigo desgraciadamente es Rusia con su ataque unilateral contra Ucrania. Así que para mí fue un discurso de un estadista que después de 50 años estaba pasando revistas sobre su vida política, su vida pública, y haciéndole un llamamiento al mundo para que los próximos 50 años se logren los objetivos que él por tanto luchó.
Doctor, un punto clave de este discurso fue la situación que habló precisamente de la situación en Venezuela y de esta crisis postelectoral. Así que háblenos un poco de esto.
Efectivamente, estamos viendo cómo la presidencia de Biden junto con con la Unión Europea pusieron gran esfuerzo para tratar de lograr una elección justa y una elección que fuera aceptada en Venezuela. Maduro pierde por completo esas elecciones y, sin embargo, se queda en el poder, o trata de quedarse en el poder, a la fuerza otra vez. Y el presidente destaca esa situación, que el mundo no puede permitir que eso suceda, que se imponga la voluntad de las minorías a través de la fuerza, que regímenes como el de Maduro en Venezuela, como el régimen, la situación de los Castros, de que después de 60 años mantienen el poder en Cuba a través puramente de la fuerza, del terror, de la violencia, que hay unas mejores formas para el mundo de ver el futuro adelante, que eso es inaceptable, que eso suceda. Y esa es la política del presidente Biden, ha sido la política, decepcionado que después de este gran esfuerzo de la Unión Europea y de Estados Unidos de darle al pueblo venezolano la oportunidad de llegar a un consenso, de llegar a una elección libre, que se celebre esa elección después de muchas negociaciones con el régimen de Maduro, y que decía que iba a aceptar el resultado de esas elecciones. Y cuando llegan esas elecciones, el veredicto es claro, ahí no hay la más mínima posibilidad de error. Maduro pierde las elecciones en una forma total, y sin embargo, a través de la mentira, a través de la opresión, a través de las armas, intenta quedarse en el poder, y eso es inaceptable.
El doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, haciendo una radiografía de la intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ayer en Naciones Unidas, en su mensaje, en su intervención, que ya sabemos es la despedida del mandatario demócrata. Un abrazo, doctor, y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, y esperemos que no tengamos sorpresa en el mundo internacional en los próximos 60 días, porque no me sorprendería que Putin tratara de influenciar la elección de los Estados Unidos con alguna otra crisis mundial.
Muy bien, muchas gracias. Estaremos atentos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza el miércoles en Martí Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional preguntó en redes sociales: Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?
En un mensaje en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía denunció que Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida el domingo y aún se desconocía su paradero.
Su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, reiteró su denuncia a través de Martí Noticias.
Yo llamé al número 106 y la oficial de la policía que atendió mi llamada me respondió de que Berta Soler no aparecía en el registro de detenciones de la policía. Por tanto, se confirma que Berta Soler está desaparecida.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente preocupado por la situación de la líder cubana pro democracia de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Díaz-Balart criticó el acoso del régimen contra Soler y denunció que fue arrestada e incomunicada el domingo en La Habana. Los perpetradores de los abusos en Cuba deben rendir cuentas, afirmó Mario Díaz-Balart en redes sociales.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio también declaró ayer en redes sociales que el régimen castrista debe cesar su política de acoso a las Damas de Blanco. Así reaccionó Rubio ante la detención de Berta Soler.
la carne de pollo y el huevo son productos con alta demanda entre la población cubana, pero están caros y escasos, según el periodista José Luis Tan Estrada.
Ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te vale 3,000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4,000 pesos. Y entonces, como usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora hay una modalidad que están vendiendo en combo, que usted lo paga con un familiar exterior, deja fuera, pero un filete de huevo te vale $20. Cuando te suma cómo está el dólar, te salen 6,000, casi 7,000 pesos un filete de huevo.
Las exportaciones de carne de pollo en Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba, compensan la grave crisis agropecuaria nacional, de la que todavía no se observa la luz al final del túnel, escribió el periodista Pedro Monreal en la red social X.
Luego de Colombia, le ha correspondido a la República Dominicana en la venta de huevos a Cuba, que entre junio del 2023 y agosto del 2024 ha exportado huevos a Cuba por valor de $6.7 millones, como confirma la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y Medio.
Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Van a parar fundamentalmente también al consumo hotelero, porque recuerden que cada hotel es como una burbuja de prosperidad a la que hayan que abastecerle de productos importados.
Los errores en la política económica interna ha llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación. Los errores en la política económica interna han llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación.
Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 38 en lo que va transcurrido este año en Cuba, confirmó a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas desde Madrid, España.
Se trató de Anelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, que fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas. Sabemos que el gobierno utilizará todas las vías posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país.
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó duramente a las Naciones Unidas por permitir al régimen de Cuba y otras dictaduras ser parte de organismos como el Consejo de los Derechos Humanos.
Así se pronunció ayer el mandatario argentino ante el Pleno de la Asamblea General en Nueva York.
En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.
El toletero cubano Jordan Álvarez está siendo revisado con más pruebas médicas luego de sufrir una contusión en la rodilla derecha que lo marginó del line-up para el inicio de la serie frente a los Marineros de Seattle.
El jardinero izquierdo de los Astros, que lidera su equipo con promedio de 308, 35 jonrones y 86 carreras impulsadas, presentaba aún molestias y un leve dolor.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo.
El cantautor cubano Leony Torres se mostró complacido en redes sociales por sus dos más recientes presentaciones en Barcelona y Valencia dentro de su gira europea.
El artista camagüeyano puso a bailar y a cantar a todos los presentes con su música. Uno de los conciertos más especiales fue en Madrid. Una sala La Ribera abarrotada lo esperó para esta presentación.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo y Exilda, y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana a través de Radio Martí. Comienzo este resumen informativo diciéndoles que la noticia: Venezuela ha estado centrada en la reunión, la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se efectúa precisamente en este órgano multilateral. Ahí se han desprendido informaciones como la del expresidente Zapatero de España, que ha rechazado reconocer a Edmundo González por lealtad a Maduro. Ante la Asamblea de la ONU, Joe Biden, también el presidente estadounidense, habló sobre el fraude electoral de Maduro en Venezuela. El mundo sabe la verdad. Voy a finalizar este segmento con más declaraciones del mandatario estadounidense. Pero quiero pasar ahora a Colombia. El Senado de ese país también reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay un documento que le exigirá al presidente Gustavo Petro que reconozca a María Corina Machado y sobre todo a Edmundo González como el presidente electo en los pasados comicios del 28 de julio. María Corina Machado agradeció petición de Gabriel Boric, el presidente de Chile, ante la ONU de reconocer a Edmundo González como presidente. Por cierto, canciller español trató con sus homólogos, con los cancilleres Brasil, Colombia y México, la situación venezolana. El G7 también le ha pedido al régimen de Nicolás Maduro y sobre todo a Maduro propiamente poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a hablar de una situación que se ha enfrentado o se ha vivido por segunda vez en Brasil: puñetazos y sangre en otro debate político violento en la televisión de Brasil entre el candidato en esta oportunidad alcalde de Sao Paulo, Nahuel Medina, y asesor del candidato ultraderecha Pablo Marcal. Le propinó un puñetazo en la cara al publicitario Duda Lima de la campaña del actual alcalde y candidato a la reelección, Ricardo Núñez. La misión del uno ha acusado al sistema de justicia venezolano de permitir represión masiva e indiscriminada. Por eso les decía que el tema Venezuela ha estado presente en este desarrollo de la 69ª Asamblea General de la ONU. El fiscal venezolano del chavismo, Tarek William Saab, ha lanzado una advertencia seria. Dice que está monitoreando muy de cerca a aquellos quienes colaboren con la plataforma Yo Ya Casi Venezuela, que está recogiendo dinero a nombre de Eric Prince para supuestamente desarticular a Nicolás Maduro. Como se los había dicho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la lucha por la libertad en Venezuela, donde los votantes, palabras textuales, emitieron su voto por un cambio y aseguró que no puede ser negado. Con esto finalizo y regreso a los estudios con ustedes. Adelante, Exilda, Ricardo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en la caja de bateo.
Así es, no importa la lluvia, no importa la tormenta, aquí llega arrollando Pepe en la calle. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Les prometo noticias del soccer, Real Madrid y el béisbol, pero antes, muere en Estados Unidos a los 33 años el cubano Alan Vera, campeón de lucha greco-romana. El bicampeón nacional de Estados Unidos tuvo un paro cardíaco repentino mientras jugaba fútbol con unos amigos el mes pasado. El joven de 33 años desertó de la delegación cubana en el 2016 en Texas, Estados Unidos, luego de ganar el campeonato panamericano. Alcanzó 2 títulos nacionales en este país en la categoría grecorromana en los 97 y terminó segundo en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en el 24, antes de ganar una medalla de plata en los campeonatos panamericanos a principios de este año. Así que descanse en paz, Alan Vera.
Qué lástima, ¿verdad?
Así es. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Con Shohei Ohtani en el círculo de espera, los Dodgers de Los Ángeles estaban perdiendo contra los Padres de San Diego 4-2 en el noveno inning con las bases llenas. Básicamente todo lo que tenía que hacer el bateador Rojas era poncharse. No, un triple play, ¿ok? De tercera a segunda a primera. Y le quitó a Shohei Ohtani la oportunidad de batear. Así terminó el partido. Los Padres vencieron a los Dodgers 4-2. Y ahora Los Padres están a solo dos juegos detrás de los Dodgers en la Liga Nacional Oeste. Y yo sé que hay un socio tuyo escuchando en este momento en Los Ángeles, y en este momento se debe estar comiendo un cable. Bueno. Sí, porque los Dodgers están a solo dos juegos de complicarse la existencia. ¿Y de qué manera? De cualquier manera, Shohei Ohtani anoche contribuyó con un doblete, su número 35. Ah, no, pero no es jonrón. Se perdió un jonrón por medio metro, a propósito. ¿Ok? Por medio metro se perdió un jonrón. Anotó carrera, negoció boleto, pero no fue ni remotamente suficiente. Cronsworth, el segunda base, con tres impulsadas y dos hits en este partido. ¿Qué te puedo decir de los Mets? Los Mets de Nueva York anoche perdieron contra los Bravos en Atlanta, 5-1, un partido transmitido en vivo y en directo por Radio Martí. En ese encuentro, José La Candelita Iglesias, el cubano, con un hit en cuatro turnos al bate, Vientos con dos hits, anotó, impulsó, jonroneó, pero el pitcher de los Bravos, Schwellenbach, siete entradas, tres hits, una carrera, un boleto, ponchó a cuatro, mientras que Michael Harris, con tres hits, dos impulsadas, y Jorge Soler, el cubano, anotó, perdón, un hit en este partido con dos ponches. ¿Qué significa esto? Que ahora Atlanta está a solo medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada, porque Arizona fue acribillado por los Gigantes de San Francisco 11-0 anoche. Sí. Ramos con cuatro hits, dos anotadas, y Michael Conforto con tres impulsadas para los Gigantes en este partido. ¡Qué horror! Autodestruirse de esa manera en la última semana de la temporada regular. Los Astros de Houston ganaron oficialmente la división, venciendo a los Marineros de Seattle 4-3. Randy Arozarena con un doblete y una carrera impulsada para los Marineros, pero no fue ni remotamente suficiente. Framber Valdez ganó su número 15 y Bregman con dos hits, incluyendo un jonrón.
¿Jugó Jordan Álvarez?
Jugó yo no, él está lesionado.
Sigue el problema con la rodilla derecha.
No es nada del otro mundo, pero está fuera de día a día, como le dicen. Posiblemente no juegue los próximos días. Los Tigres vencieron 2-1 a los Tampa Bay Rays. El cubano Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0, mientras que Wilson Pérez impulsó dos carreras para los Tigres, las únicas dos del partido. La figura principal fue el pitcher zurdo de los Tigres, Escubal, ganando su número 18. Lanzó siete entradas, dos hits, cero carrera, un boleto, ponchó a siete. Él va a ser el premio Cy Young de la Liga Americana. Cleveland venció a Cincinnati 6-1. José Ramírez con dos anotadas y dos hits. Y se está aquí, Guardianes. Están a punto de despojar a los Yankees de Nueva York, que perdieron anoche, ya voy a hablar de eso, con el mejor récord de la Liga Americana. ¿Y qué significa eso? Que entonces los Guardianes tendrían ventaja de local durante toda la postemporada en la Liga Americana, porque los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore anoche, pese a que ninguno de los dos cubanos, ni Sionel Pérez, okay, ni tampoco Jenier Cano, tuvieron una buena actuación. A los dos le dieron pau-pau y bastante duro. Aún así, los Orioles lograron ganar el partido.
5-3.
Correcto. Así que se está, en este momento, se está cocinando algo muy interesante en la pelota. Filadelfia está a punto de despojar a los Dodgers como el mejor equipo de la Liga Nacional, y Cleveland a punto de despojar a los Yankees en la Liga Americana, y Atlanta a solo medio juego, mientras que Minnesota una vez más perdió y está fuera del panorama de los playoffs. En el fútbol de España, el Real Madrid venció 3-2 al Alavés en el Santiago Bernabéu, pero la victoria no fue tan cómoda como ustedes piensan. El Real Madrid anotó con Lucas Vázquez en el minuto 1, Mbappé en el 40, Rodrigo en el 48, pero luego Alves, cuando iban ganando 3-0, metió dos goles en los últimos 5 minutos y estuvo muy cerca de empatar el partido.
¿Y se lesionó Mbappé?
Mbappé 3 semanas, por una lesión, pero hay talento de sobra en ese equipo. A duras penas lo van a extrañar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí. Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar las mañanas con ustedes y más a mitad de semana. Los buenos días de nuevo. Soy Exilda Arjona para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, que ya está ahí, ya escucharon, tiene el abrazo para él y para ustedes.
Abrazo que recibo y multiplico gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas en la mañana periodística, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, hoy es miércoles 25 de septiembre, Día Internacional de la Ataxia, una enfermedad que dificulta la condición de movimientos corporales. También Día Mundial del Farmacéutico y Día Mundial de la Leche Escolar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El Instituto de Meteorología de Cuba emitió su segundo aviso de ciclón tropical debido al avance de la tormenta tropical Helene, que se desplaza hacia el noroeste del Mar Caribe. Helene tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas superiores y su presión mínima ha descendido a 995 hectopascales, desplazándose en dirección oeste noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas se espera que Helene continúe su trayectoria por el Mar Caribe Occidental, inclinándose hacia el noroeste y hacia el norte-noroeste, ganando en intensidad con posibilidades de convertirse en huracán durante el día de hoy, mientras avanza hacia el Golfo de México.
Las lluvias en el occidente cubano, que ya comenzaron desde ayer, aumentarán gradualmente hoy tanto en la región occidental como en la central, con precipitaciones que podrían llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Se prevé que comenzarán a registrarse vientos con fuerza de tormenta tropical en la Isla de la Juventud y Pinar del Río, extendiéndose a la provincia de Artemisa. En el extremo occidental de Cuba, la fuerza del viento aumentará a lo largo de esta mañana. Según el pronóstico, se esperan marejadas en la costa sur desde Pinar del Río hasta Santi Spíritus, que serán más fuertes en la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. Ambas costas de Pinar del Río también experimentarán marejadas con inundaciones costeras ligeras a moderadas en el litoral suroccidental.
El periodista Enrique González Alonso del medio oficial local de Pinar del Río, periódico guerrillero, denunció ayer la falta de limpieza de las alcantarillas, desagües y tragantes de la provincia, a pesar del peligro de que la tormenta tropical Helene provoque inundaciones. El periodista recordó que en 1982 el huracán Alberto y su llamado golpe de agua fue un ejemplo de la marea de agua por las intensas lluvias. Sin embargo, las medidas anunciadas por las autoridades de la provincia occidental cubana ante el paso de la tormenta evidencia que hay conciencia del peligro de inundación.
Precisamente el medio oficial Juventud Rebelde mencionó el peligro de que la zona sur del territorio sufra inundaciones. Al informar este martes sobre la activación de los puestos de dirección del gobierno provincial y los municipales por parte del grupo temporal de trabajo creado para este tipo de situaciones.
Con más noticias, un cliente del complejo La Cecilia, ubicado en La Habana, denunció el pasado 15 de septiembre irregularidades en el servicio gastronómico, lo que generó una investigación cuyos resultados fueron informados ayer martes por el Ministerio del Comercio Interior de Cuba. Durante una visita al restaurante se constató, en conversación con el administrador, que el terminal de punto de venta POS no estaba disponible para el pago. Además, se verificó que al cliente se le cobró una cantidad superior al total consumido y que la transacción se realizó a la cuenta personal de la cajera Yasbel Ramos mediante una transferencia directa desde la tarjeta del visitante en lugar de utilizar las opciones de pago habituales.
La inspección reveló detalles adicionales, entre ellos que el POS sí se encontraba en el local, pero no estaba instalado. Aunque existía un código QR habilitado para el pago en línea mediante la aplicación TransferMóvil, este no fue ofrecido como alternativa. La cajera, además, incrementó el 10% del total consumido, cobrando 520 pesos por encima del monto debido. El administrador del restaurante también señaló que los dispositivos POS inalámbricos no estaban disponibles el día de los hechos, ya que se encontraban en Varadero por la competencia gourmet.
Y el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, militar de máxima confianza de Raúl Castro, murió de forma repentina ayer a los 85 años. Es el quinto militar de alto rango que fallece durante septiembre. La noticia del deceso del segundo hombre más importante del ejército cubano fue dada a conocer en una escueta nota replicada por los medios oficiales.
Según recogió el diario oficial Granma, su cadáver será cremado y sus cenizas depositadas en la sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta tanto se efectúen las honras fúnebres. Ramón Espinosa Martín estuvo al frente del Tribunal Militar Especial que en 1989 condenó al general Arnaldo Ochoa, al coronel Antonio de la Guardia y a otros dos oficiales a muerte por fusilamiento.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército israelí ha afirmado hoy que ha interceptado un misil lanzado desde el Líbano después de que se hayan activado las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras comunidades del centro de Israel en el marco de la intensificación de los enfrentamientos con el partido milicia chií libanés Hezbollah.
La Fuerza de Defensa de Israel han indicado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X que el proyectil que ha activado las sirenas en las regiones centrales de Israel era un misil tierra-tierra que ha sido interceptado por las defensas aéreas.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la detección de un dron cruzando desde el este del país y que ha caído en la zona sin registrar víctimas como consecuencia del incidente, cuyo lanzamiento ha sido reclamado por la coalición de milicias chiíes pro-iraníes Resistencia Islámica de Irak.
Por su parte, la Resistencia Islámica de Irak, que durante la última semana ha lanzado varios drones contra Israel, ha confirmado un bombardeo de un objetivo cerca del Valle del Jordán como continuación de su enfoque de la resistencia a la ocupación y en apoyo del pueblo de Palestina, según recoge la cadena de televisión iraquí Al-Sumaria.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado la muerte de Ibrahim Mohamed Kobeisi, jefe de la unidad de misiles de su rama militar, en un bombardeo selectivo ejecutado por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut, en el marco de su intensa oleada de ataques aéreos desde el lunes, que hasta la fecha dejan cerca de 570 muertos y más de 1.800 heridos.
Ibrahim Mohamed Kobeisi, conocido también como Abu Musa, era el principal objetivo del ataque, al considerarlo como el líder de varias unidades de Hezbollah, incluida la rama de misiles de precisión, y que a lo largo de los últimos años había sido responsable del lanzamiento de misiles por parte de la milicia libanesa contra posiciones israelíes.
El ejército de Israel ha llevado a cabo hoy una nueva oleada de ataques contra objetivos terroristas del partido milicia chií Hezbollah en territorio del Líbano, en el marco de una campaña de ataques aéreos recrudecida desde la jornada del lunes, que deja hasta la fecha más de 550 muertos y 1.800 heridos, según las autoridades libanesas. Al menos 6 personas han muerto hoy, según han afirmado las autoridades libanesas, que han detallado que las víctimas eran residentes de Kana y Masara.
La localidad de Masara, de mayoría chií, se encuentra a más de 100 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel. Fuentes citadas por el diario libanés El Oriente al Día han indicado que la vivienda bombardeada sería la de la familia de Ali Amro, un miembro del partido milicia chií Hezbollah muerto en un ataque israelí en agosto en Hula, al sur del país. La casa sería propiedad del jeque chií Mohamed Amro, un responsable de Hezbollah en el sector de Monte Líbano y Norte, si bien el grupo libanés no se ha pronunciado por ahora y se desconocen las identidades de las víctimas del bombardeo.
El gobierno del Líbano ha cifrado en alrededor de 500.000 el número de desplazados a causa de los ataques de Israel desde octubre del 2023, incluidos cerca de 400.000 desde que el ejército israelí iniciara la oleada de bombardeos a gran escala.
En ese sentido, ha recordado que Israel aún ocupa una pequeña parte del Líbano, motivo por el que hay una resistencia y motivo que da algún tipo de legitimidad a esta resistencia. En referencia a Hezbollah, que se ha negado a desarmarse tal y como contempla el acuerdo tras la guerra de 2006, argumentando en parte que las fuerzas israelíes siguen controlando parte del territorio libanés.
Con más noticias, el Kremlin ha criticado cualquier medida de presión sobre Rusia en relación a la ofensiva militar sobre Ucrania y ha dicho que forzar la firma de un acuerdo de paz, como ha reclamado ante la ONU el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sería un error fatal.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad durante una reunión centrada en Ucrania, Zelensky aseguró ayer que el presidente ruso Vladimir Putin ha roto tantas normas internacionales que ya no se detendrá por sí solo, por lo que para alcanzar la paz solo cabe ya forzar a Moscú, el único agresor en esta guerra. Por su parte, el principal portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha vaticinado incluso que la posición esgrimida por Zelensky ante otros líderes internacionales tendrá inevitablemente consecuencias para Kiev.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de otras 2 localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, a medida que las tropas rusas registran avances a lo largo de la línea de frente en el este de Ucrania, uno de los principales focos de la invasión desatada en febrero del 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha detallado así que las localidades ocupadas son Ostroe y Grigorovka, ambas en Donetsk, y ha puntualizado que la toma ha sido posible gracias a las acciones decisivas adoptadas por la Fuerza del Grupo Sur del Ejército de Rusia. Las fuerzas de seguridad rusas han incrementado recientemente los ataques en el sureste de Ucrania. El martes, al menos 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de bombardeos contra la ciudad de Jersón. Estos ataques se han extendido hasta la mañana de este miércoles, cuando se han registrado nuevos bombardeos en la zona.
Y en Estados Unidos, la oficina del director de Inteligencia Nacional ha informado este martes al expresidente Donald Trump de que Irán tiene planes reales y específicos para asesinarlo. Todo ello después de que el magnate ya haya sido víctima de dos intentos de acabar con su vida. Los funcionarios han especificado que se trata de ataques continuos y coordinados que se han intensificado durante los últimos meses y que ya están trabajando para garantizar la seguridad de Trump y para que las elecciones presidenciales de noviembre estén libres de interferencias.
Por su parte, Donald Trump ha destacado que gracias al respaldo del Congreso, ahora tiene más hombres, pistolas y armas a su disposición para garantizar su seguridad. En su primera reacción a las grandes amenazas que habría recibido de Irán, el exmandatario agradeció el respaldo unánime a un aumento de fondos del servicio secreto, algo que también pidió el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.
Y hoy a las 3:30 de la tarde, en la sexta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la resistencia polaca y la formación del Armia Krajowa, Ejército Patrio, y la lucha contra los nazis y soviéticos. Recuerden, hoy a las 3:30 de la tarde, la sexta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM. El éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi 3 años no tiene fin, Exilda. El elevado número de cubanos que abandonan el país confirma el vaciamiento demográfico del que hablan los investigadores y que ha provocado una caída poblacional de un 18%. Aquí en Estados Unidos, la reactivación del programa de paro humanitario, tras haber estado suspendido varias semanas debido a denuncias, recordemos, de fraude, ha traído novedades que afectan directamente a los patrocinadores, quienes ahora deberán registrar sus huellas digitales en las oficinas de inmigración.
Así es, Ricardo, y el programa de parol humanitario inició el 5 de enero del pasado año, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció el proceso que proporciona a ciertos cubanos, haitianos y nicaragüenses la posibilidad de llegar a este país legalmente y optar por un permiso de entrada en el aeropuerto. Pero bajo este programa, los beneficiarios tienen hasta 2 años para ajustar sus estados migratorios, entre ellos el asilo. Enero está a la vuelta de la esquina y hay plazos que cumplir y también excepciones, pero si no cumplen con el reglamento, los beneficiarios podrían ser deportados de Estados Unidos. Y entonces, para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, pues contamos hoy en el programa con el abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días. Un gusto como siempre, abogado.
Buenos días, gracias por... lo primero que ustedes estaban hablando sobre el éxodo cubano es increíble. La cifra de los últimos años refleja que 745 mil cubanos han entrado a los Estados Unidos. Esos son los que...
¿Abogado?
Parece que hay problemas.
Fue también efectivamente alto, que fueron 3.300. Ahora, cuando tú sumas todo eso, te das cuenta que la población de Cuba se está yendo por falta de oportunidad, falta de futuro. Es que la mayoría de mis clientes son menores de 45 años. Ahora, lo bueno del programa de paro humanitario ha regresado. Lo malo es que tiene nuevos pequeños cambios. El cambio más grande es que todos los patrocinadores deben de tomarse las huellas digitales. Ahora, eso no es que van a ir a la estación de policía o van ellos directamente a UCIS a hacerla. UCIS tiene que enviarle un correo, primero para cobrarle los 30 y pico dólares que tiene que pagar, y segundo, para la cita para ir a hacerse las huellas. Nadie hacerse la huella en UCI, tener una cita, y ahí viene el diablo con sus detalles. En este momento las citas son pocas, pero para que las personas no se desesperen.
Abogado, muévase un poquito porque lo perdemos a veces.
Viajes que han entrado sin tener que hacerse la huella, ni más importante, sin tener que hacerse la página biográfica que se estaba haciendo anterior, que se requiere ahora. Así que el programa ha regresado, no se desesperen. Lo más importante es que no pueden volver a aplicar. Si hay personas que me han escrito desesperado, que me dicen, Willy, no me han mandado nada, debo volver a aplicar. Y UCI siempre ha dicho que no se debe de aplicar, se van a poner en contacto contigo. El programa es como el equipo de mi padre de Cuba en la época de la pelota profesional cubana, el equipo de los elefantes. El paso es lento pero aplastante.
Abogado, para que la gente tenga, porque hemos tenido algunas interrupciones en la señal, la notificación que le llegan a los patrocinadores no va a ser en papel, en físico, va a ser digital, ¿verdad?
Correcto. Todo el programa de Parola Humanitario, todo, que para mí es magnífico, porque creo que lo hace más eficiente y pudiera ser igual para procesos consulares en el futuro. Ya el parol de reunificación familiar también es casi todo digital. Y entonces, acuérdense, tienen que mantener el correo, tienen que mantenerse alerta, porque el cobro va a ser digital y la cita va a ser digital.
Abogado, ¿qué pasa con esas personas que pusieron el parol humanitario, vamos a decir, en los primeros días cuando se anunció y que todavía están en espera?
Tienen que esperar. Creo que hablamos del parol humanitario, siempre saco la cifra de mayo, finales de mayo de este año, y en esa época había 2.700.000 solicitudes que se habían presentado. Esas incluían también las 600.000 que fueron aprobadas y las 100.000 que fueron negadas. Así que si tú lo miras de esa forma, en mayo había 2.000.000 de solicitudes todavía pendientes para los 4 países. Entonces, en realidad, demuestra la necesidad de emigrar de estos 4 países, pero también demuestra la incapacidad de UCI de poder ir por todas las aplicaciones. Y vamos a recordar que se convirtió en una lotería. 30.000 personas entran al mes. Cuando tú haces la suma y ves que han entrado más de 600.000 personas, han cumplido, han entrado el número que se requiere, pero con todos esos números hay 2.000.000 de personas. En este momento yo no sé cuántos millones de aplicaciones están ahí sentadas en las computadoras esperando que alguien las revise. En un momento el año pasado me explicaron que recibían un promedio de 13.000 a 14.000 aplicaciones diarias y podían procesar de 9.000 a 10.000. De 900 a 1.000. Eso quiere decir que todos los días estaban atrasados por más de 10.000 aplicaciones, que crea el caos que ha creado, crea la desesperación y crea la idea de que, mira, no funciona, pero sí funciona. Han entrado las 100.000 personas que han entrado más de 100.000 cubanos, que demuestra que el programa trabaja, pero no quita que se estás en Arriete, pueblo mío en Cuba, que estás sentado ahí esperando que te llegue desde febrero del año pasado, te desespera. La mamá de una de mis asistentes esperó casi 14 meses para que le llegara la aprobación y viajara. Entiendo la desesperación de las personas que están esperando que los aprueben y que puedan viajar. La peor desesperación que yo tengo en este momento por correo son las personas que estaban aprobadas para viajar. Le suspendieron los viajes en agosto y muchos de ellos todavía están en el limbo esperando que los vuelvan a procesar.
Abogado, pero obviamente también hay algunas excepciones que debido a tanto volumen de solicitudes aprovechan y pescan en Río Revuelto. Me quiero referir al caso de la situación de congresistas aquí en Estados Unidos que están pidiendo que hay que prestarle mayor atención porque personas, por ejemplo, vinculadas al Partido Comunista de Cuba están utilizando este programa de parol para venir a los Estados Unidos.
Es posible, es el camino para venir a los Estados Unidos. Si yo fuera los congresistas en este momento, y yo sé que están investigando el parol humanitario por el fraude y las demás cosas, en realidad, especialmente los locales nuestros, mi preocupación principal sería la esquizofrénica, la 220A, la separación de familias que le dan parol o dos ventas familiares. La realidad, algunos familiares legalizan enseguida, otros están en el limbo. El parol humanitario va a seguir siendo un punto de campaña en el Partido Republicano, pero lo quieren eliminar. Va a haber la parte más importante, es buscar la forma de legalizar a los que ya están aquí, que han entrado con la 220A, que es la necesidad más grande que tenemos en la comunidad. Se han entrado 745 mil personas en los últimos años y las dos terceras partes han entrado con 220A. Es importante buscar la forma de legalizar a estas personas.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Allen.
Gracias a ustedes. Sí, y gracias. El seco hoy que está lloviendo.
Gracias, cuídese, abogado.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que pasa en Cuba y el mundo en nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen llevó a prisión el martes al activista que publicó las protestas del poblado de Caimanera en Guantánamo ocurridas el 6 de mayo de 2023. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia guantanamera, condenó a 2 años de privación de libertad al periodista independiente que reportó las protestas en Caimanera, el poblado más oriental de la isla, donde el 6 de mayo de 2023 la población se lanzó a la calle a reclamar libertad. Yeris Curbelo fue declarado culpable del delito de lesiones leves y enviado al finalizar el juicio sumario a cumplir su sentencia en la cárcel combinado de Guantánamo sin haberse cumplido el plazo para la apelación.
Lo llegamos a la Yaya, estaba eso lleno de seguroso, había tremenda población ubicada frente al tribunal, la patrulla. Cuando ellos van a hacer algún defensor de derechos humanos, lo trasladan hacia allá como precaución de que no se le vaya a formar una revuelta.
Dijo la esposa Odalis Legra Castellanos.
Estaba bajo medida cautelar, bajo fianza. La fiscal pidió 2 años de privación para Yeris, pero entonces dejó absuelto a los otros muchachos del problema. A pesar de ellos haber reconocido en un juicio de que le dieron golpe, que le dieron piñazo, que le dieron patada.
De acuerdo a declaraciones de Curbelo, divulgadas este lunes en un video por la agencia Palenquevisión, los hechos se suscitaron entre abril y mayo de 2024, cuando unos individuos presuntamente instrumentados por el régimen, injuriaron y atacaron primero a su hijo de 16 años y luego al propio activista. Describe que el 14 de abril su hijo recibió fracturas y contusiones y sus agresores solo una multa. Posteriormente, el 16 de mayo, él fue atacado a pedradas por los mismos sujetos. El comunicador detalla en la grabación el nombre de sus atacantes e insiste en que se trata de una táctica del régimen para imputarle delitos comunes mediante actos de provocación y violencia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La situación del campesinado cubano es crítica. Hay acumulación de impagos, inconvenientes con la bancarización y la falta de insumos de todo tipo, mientras el régimen exige productividad. Los detalles los tiene Luis Guardia.
La vida del campesino con la ganadería es un poco compleja, porque en los momentos que atravesando, el problema de mucho sacrificio.
Gualberto define como difícil y compleja la situación de los ganaderos cubanos. El Estado partido le exige productividad. Tienen que venderle al gobierno una cantidad de litros de leche diariamente. Pero este se atrasa hasta 3 meses para pagarle. Y el pago se hace por tarjeta.
El pago por tarjeta sí nos tiene un poco complicado, porque hay veces que vamos al banco a cobrar y nos lo cortan dando son 1,000 o 2,000 pesos. Y un campesino que tenga que comprar postes, las rampas y chapear los potreros, pagarle a la gente para chapear potreros y eso. Entonces ahí nos tienen enredado con eso, porque no nos alcanza el dinero. Y teniendo el dinero en el banco no nos alcanza el dinero. Y está un poco compleja de eso, con el problema de la corriente, se va la corriente y eso está un medio complicado.
La gente necesita su dinerito y no lo hay. Vaya al banco, lo que te dan son 2,000 pesos. Entonces, si tienes 3 o 4 gente trabajando, dime tú.
Jesús es arrocero. Tiene el mismo problema, la falta de efectivo para afrontar los gastos corrientes.
Te figuras de duda, a veces no se puede comprar, porque si no tiene el efectivo, o hay abono, o un petróleo, por ejemplo, conseguir un pornocito de petróleo que te den la cooperativa, si no tienes el dinero, no te lo dan. Esos son los problemas más grandes que hay aquí, que tienen los campesinos.
Los medios oficialistas de prensa en la provincia de Cienfuegos han tenido que hacerse eco de la crítica situación del campesinado cubano, de la acumulación de impagos a productores de arroz y leche, junto a los inconvenientes de la bancarización, lo que unido a la falta de insumos de todo tipo, repercute negativamente en la productividad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Legisladores y activistas de la Florida exigieron presentar cargos contra un piloto cubano que reside en la Florida y que fue parte del ataque del régimen contra las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Nuestro colega José Pernalete tiene el reportaje.
Este martes, activistas y legisladores del sur de Florida exigieron el encauzamiento contra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, uno de los pilotos del gobierno de Cuba que persiguió avionetas de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. El objetivo de este militar retirado era derribar las aeronaves en operaciones para ejecutar el asesinato de pilotos de esta organización en 1996. La petición es dirigida hacia autoridades de Florida, pues González Pardo reside en este estado. Así lo dijo Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Que el gobierno estatal también puede traer los cargos contra Raúl Castro y contra el teniente coronel González Pardo.
Luis Raúl González Pardo Rodríguez resultó beneficiado por la medida de parol humanitario que otorga estatus legal a personas procedentes de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esta proclama presidencial de la Casa Blanca es cuestionada ante el otorgamiento de autorización migratoria a un sujeto que estuvo vinculado con el gobierno de La Habana. Así lo explicaron Alex Rizzo, representante legislador del estado de Florida, y Santiago Alpizar, abogado de inmigración.
Nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general Ashley Moody para que ya empezamos una investigación sobre esto. ¿Cómo una persona que tenía parte de un crimen puede vivir aquí bajo los derechos que este gobierno ofrece?
Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Les recuerdo todo que a través de este programa las personas entran a los Estados Unidos sin ser antes inspeccionados o entrevistados. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano, lamentablemente obtener la residencia después de un año en día.
En esta rueda de prensa en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, se exigió la retención del teniente coronel Pardo Rodríguez y que se someta a interrogatorio para proporcionar información del régimen de La Habana. El militar retirado ha afirmado que las operaciones para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate las ejecutó por cumplimiento de órdenes. Para Martín Noticias, José Pernalete.
España, uno de los principales socios comerciales de México, anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta mexicana, al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Los detalles con la agencia AFP.
España anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores del país europeo en un comunicado al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de la primera mujer presidenta en la historia del país. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que añade que la ausencia del rey en uno de los países más importantes de la comunidad iberoamericana no pasaría inadvertida. España y México están unidos por poderosos lazos históricos, humanos y económicos. Durante su mandato, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador declaró en dos ocasiones una pausa en las relaciones con España, la antigua potencia colonial. Cuando llegó al poder, López Obrador, copartidario de Sheinbaum, exigió al rey de España y al papa una disculpa por la conquista y colonización de México. Madrid evitó entonces responder.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente Joe Biden aprovechó ayer su último discurso ante los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar la importancia de construir alianzas como en el Indo-Pacífico para limitar la expansión de China, así como el fortalecimiento de la OTAN, algo que ha intentado convertir en un sello distintivo de su mandato. Sin embargo, las guerras en Oriente Medio y Ucrania, donde los esfuerzos de acción colectiva hasta ahora no han dado lugar a acuerdos, ocuparon un lugar preponderante en sus comentarios.
Biden también se pronunció sobre diversas problemáticas globales, destacando especialmente las IR por el régimen de Nicolás Vela. Por eso, para analizar este importante discurso del presidente de cara a una explosión regional ante la posibilidad de un inminente ataque terrestre de Israel al sur del Líbano y la visita de Zelensky con un plan secreto para hacerse con la victoria y terminar la guerra con Rusia, nos atiende el doctor Rafael Peñalver. Él es abogado y analista político. Doctor Peñalver, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación a estar en el programa y buenos días a todos los oyentes que nos permiten entrar en sus hogares.
Doctor Peñalver, ¿qué le pareció a usted este discurso de despedida, si se puede llamar así, del presidente Biden ante la Asamblea General en Nueva York?
Un discurso de un estadista que se retira, que dijo que se retiraba precisamente para darle cabida a una nueva generación y también para proteger la democracia. Indirectamente un mensaje político, pero que él no quería mandar un mensaje político en ese trono de las Naciones Unidas, sino que quería hacer un mensaje global, una apelación al mundo de que no permitieran que los regímenes pudieran imponer su voluntad a través de la fuerza, como lo está haciendo Rusia en Ucrania, decepcionado que al final de 50 años de servicio público se retira con dos conflictos bélicos predominantes en el mundo. Uno, el de el Medio Oriente, donde ayer mismo el presidente estaba hablando en las Naciones Unidas y se incrementaban los ataques de Israel hacia el Líbano, hacia el Hezbollah. La situación en Gaza, terrible. Así que él se retira haciendo un llamamiento al mundo para que sigan trabajando por la democracia y por la paz. Y una vez más, sintiéndose orgulloso, como lo dijo ayer, del hecho de que en los últimos 4 años de su mandato se había logrado una unidad como no se había logrado desde la Segunda Guerra Mundial, de los países de Europa unidos para combatir a un enemigo, y en este caso el enemigo desgraciadamente es Rusia con su ataque unilateral contra Ucrania. Así que para mí fue un discurso de un estadista que después de 50 años estaba pasando revistas sobre su vida política, su vida pública, y haciéndole un llamamiento al mundo para que los próximos 50 años se logren los objetivos que él por tanto luchó.
Doctor, un punto clave de este discurso fue la situación que habló precisamente de la situación en Venezuela y de esta crisis postelectoral. Así que háblenos un poco de esto.
Efectivamente, estamos viendo cómo la presidencia de Biden junto con con la Unión Europea pusieron gran esfuerzo para tratar de lograr una elección justa y una elección que fuera aceptada en Venezuela. Maduro pierde por completo esas elecciones y, sin embargo, se queda en el poder o trata de quedarse en el poder a la fuerza otra vez. Y el presidente destaca esa situación, que el mundo no puede permitir que eso suceda, que se imponga la voluntad de las minorías a través de la fuerza, que regímenes como el de Maduro en Venezuela, como el régimen, la situación de los Castros, de que después de 60 años mantienen el poder en Cuba a través puramente de la fuerza, del terror, de la violencia, que hay unas mejores formas para el mundo de ver el futuro adelante, que eso es inaceptable, que eso suceda. Y esa es la política del presidente Biden, ha sido la política, decepcionado que después de este gran esfuerzo de la Unión Europea y de Estados Unidos de darle al pueblo venezolano la oportunidad de llegar a un consenso, de llegar a una elección libre, que se celebre esa elección después de muchas negociaciones con el régimen de Maduro, y que decía que iba a aceptar el resultado de esas elecciones. Y cuando llegan esas elecciones, el veredicto es claro, ahí no hay la más mínima posibilidad de error. Maduro pierde las elecciones en una forma total, y sin embargo, a través de la mentira, a través de la opresión, a través de las armas, intenta quedarse en el poder, y eso es inaceptable.
El doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, haciendo una radiografía de la intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ayer en Naciones Unidas, en su mensaje, en su intervención, que ya sabemos es la despedida del mandatario demócrata. Un abrazo, doctor, y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, y esperemos que no tengamos sorpresa en el mundo internacional en los próximos 60 días, porque no me sorprendería que Putin tratara de influenciar la elección de los Estados Unidos con alguna otra crisis mundial.
Muy bien, muchas gracias. Estaremos atentos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
y avanza el miércoles en Martín Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional preguntó en redes sociales: Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?
En un mensaje en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía denunció que Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida el domingo y aún se desconocía su paradero.
Su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, reiteró su denuncia a través de Martín Noticias.
Yo llamé al número 106 y la oficial de la policía que atendió mi llamada me respondió de que Berta Soler no aparecía en el registro de detenciones de la policía. Por tanto, se confirma que Berta Soler está desaparecida.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente preocupado por la situación de la líder cubana pro democracia de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Díaz-Balart criticó el acoso del régimen contra Soler y denunció que fue arrestada e incomunicada el domingo en La Habana. Los perpetradores de los abusos en Cuba deben rendir cuentas, afirmó Mario Díaz-Balart en redes sociales.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio también declaró ayer en redes sociales que el régimen castrista debe cesar su política de acoso a las Damas de Blanco. Así reaccionó Rubio ante la detención de Berta Soler.
La carne de pollo y el huevo son productos con alta demanda entre la población cubana, pero están caros y escasos, según el periodista José Luis Tan Estrada.
Ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te vale 3.000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4.000 pesos. Y pues como usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora hay una modalidad que están vendiendo en combo, que usted lo paga con un familiar exterior, deja fuera, pero un filete de huevo te vale $20. Cuando te suma cómo está el dólar, te salen 6.000, casi 7.000 pesos un filete de huevo.
Las exportaciones de carne de pollo en Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba, compensan la grave crisis agropecuaria nacional, de la que todavía no se observa la luz al final del túnel, escribió el periodista Pedro Monreal en la red social X.
Luego de Colombia, le ha correspondido a la República Dominicana en la venta de huevos a Cuba, que entre junio del 2023 y agosto del 2024 ha exportado huevos a Cuba por valor de 6,7 millones de dólares, como confirma la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Van a parar fundamentalmente también al consumo hotelero, porque recuerden que cada hotel es como una burbuja de prosperidad a la que hay que abastecerle de productos importados.
Los errores en la política económica interna ha llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación. Los errores en la política económica interna han llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación.
Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 38 en lo que va transcurrido este año en Cuba, confirmó a Martín Noticias Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas desde Madrid, España.
Se trató de Anelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, quien fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas. Sabemos que el gobierno utilizará todas las vías posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país.
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó duramente a las Naciones Unidas por permitir al régimen de Cuba y otras dictaduras ser parte de organismos como el Consejo de los Derechos Humanos.
Así se pronunció ayer el mandatario argentino ante el Pleno de la Asamblea General en Nueva York.
En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.
El toletero cubano Jordan Álvarez está siendo revisado con más pruebas médicas luego de sufrir una contusión en la rodilla derecha que lo marginó del line-up para el inicio de la serie frente a los Marineros de Seattle.
El jardinero izquierdo de los Astros, que lidera su equipo con promedio de 308, 35 jonrones y 86 carreras impulsadas, presentaba aún molestias y un leve dolor.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo.
El cantautor cubano Leony Torres se mostró complacido en redes sociales por sus dos más recientes presentaciones en Barcelona y Valencia dentro de su gira europea.
El artista camagüeyano puso a bailar y a cantar a todos los presentes con su música. Uno de los conciertos más especiales fue en Madrid. Una sala La Ribera abarrotada lo esperó para esta presentación.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo y Exilda, y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana a través de Radio Martí. Comienzo este resumen informativo diciéndoles que la noticia de Venezuela ha estado centrada en la reunión, la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se efectúa precisamente en este órgano multilateral. Allí se han desprendido informaciones como la del expresidente Zapatero de España, que ha rechazado reconocer a Edmundo González por lealtad a Maduro. Ante la Asamblea de la ONU, Joe Biden, también el presidente estadounidense, se habló sobre el fraude electoral de Maduro en Venezuela. El mundo sabe la verdad. Voy a finalizar este segmento con más declaraciones del mandatario estadounidense. Pero quiero pasar ahora a Colombia. El Senado de ese país también reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay un documento que le exigirá al presidente Gustavo Petro que reconozca a María Corina Machado y sobre todo a Edmundo González como el presidente electo en los pasados comicios del 28 de julio. María Corina Machado agradeció petición de Gabriel Boric, el presidente de Chile, ante la ONU de reconocer a Edmundo González como presidente. Por cierto, canciller español trató con sus homólogos, con los cancilleres Brasil, Colombia y México, la situación venezolana. El G7 también le ha pedido al régimen de Nicolás Maduro y sobre todo a Maduro propiamente poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a hablar de una situación que se ha enfrentado o se ha vivido por segunda vez en Brasil, puñetazos y sangre en otro debate político violento en la televisión de Brasil entre el candidato en esta oportunidad alcalde de Sao Paulo, Nahuel Medina, y asesor del candidato ultraderecha Pablo Marcal. Le propinó un puñetazo en la cara al publicitario Duda Lima de la campaña del actual alcalde y candidato a la reelección, Ricardo Núñez. La misión de la ONU ha acusado al sistema de justicia venezolano de permitir represión masiva e indiscriminada. Por eso les decía que el tema Venezuela ha estado presente en este desarrollo de la 79ª Asamblea General de la ONU. El fiscal venezolano del chavismo, Tarek William Saab, ha lanzado una advertencia seria. Dice que está monitoreando muy de cerca a aquellos quienes colaboren con la plataforma Yo Ya Casi Venezuela, que está recogiendo dinero a nombre de Eric Prince para supuestamente desarticular a Nicolás Maduro. Como se los había dicho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la lucha por la libertad en Venezuela, donde los votantes, palabras textuales, emitieron su voto por un cambio y aseguró que no puede ser negado. Con esto finalizo y regreso a los estudios con ustedes. Adelante, Exilia, Ricardo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en la caja de bateo.
A Así es, no importa la lluvia, no importa la tormenta, aquí llega arrollando Pepe en la calle. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Les prometo noticias del soccer, Real Madrid y el béisbol, pero antes muere en Estados Unidos a los 33 años el cubano Alan Vera, campeón de lucha greco-romana. El bicampeón nacional de Estados Unidos tuvo un paro cardíaco repentino mientras jugaba fútbol con unos amigos el mes pasado. El joven de 33 años desertó de la delegación cubana en el 2016 en Texas, Estados Unidos, luego de ganar el campeonato panamericano. Alcanzó 2 títulos nacionales en este país en la categoría grecorromana en los 97 kilos y terminó segundo en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en el 24, antes de ganar una medalla de plata en los campeonatos panamericanos a principios de este año. Así que descanse en paz, Alan Vera.
Qué lástima, ¿verdad?
Así es. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Con Shohei Ohtani en el círculo de espera, los Dodgers de Los Ángeles estaban perdiendo contra los Padres de San Diego 4-2 en el noveno inning con las bases llenas. Básicamente todo lo que tenía que hacer el bateador Rojas era poncharse. No, un triple play, ¿ok? De tercera a segunda a primera. Y le quitó a Shohei Ohtani la oportunidad de batear. Así terminó el partido. Los Padres vencieron a los Dodgers 4-2. Y ahora los Padres están a solo 2 juegos detrás de los Dodgers en la Liga Nacional Oeste. Y yo sé que hay un socio tuyo escuchando en este momento en Los Ángeles. Y en este momento se debe estar comiendo un cable. Bueno. Sí, porque los Dodgers están a solo 2 juegos de complicarse la existencia. ¿Y de qué manera? De cualquier manera, Shohei Ohtani anoche contribuyó con un doblete, su número 35. Ah, no, pero no es jonrón. Se perdió un jonrón por medio metro, a propósito. ¿Ok? Por medio metro se perdió un jonrón. Anotó carrera, negoció boleto, pero no fue ni remotamente suficiente. Crunsworth, el segunda base, con 3 impulsadas y 2 hits en este partido. ¿Qué te puedo decir de los Mets? Los Mets de Nueva York anoche perdieron contra los Bravos en Atlanta, 5-1, un partido transmitido en vivo y en directo por Radio Martí. En ese encuentro, José La Candelita Iglesias, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate, Vientos con 2 hits, anotó, impulsó, jonroneó, pero el pitcher de los Bravos, Schwellenbach, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 4, mientras que Michael Harris, con 3 hits, 2 impulsadas, y Jorge Soler, el cubano, anotó, perdón, 1 hit en este partido con 2 ponches. ¿Qué significa esto? Que ahora Atlanta está a solo medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada, porque Arizona fue acribillado por los Gigantes de San Francisco 11-0 anoche. Sí. Ramos con 4 hits, 2 anotadas, y Michael Conforto con 3 impulsadas para los Gigantes en este partido. ¡Qué horror! Autodestruirse de esa manera en la última semana de la temporada regular. Los Astros de Houston ganaron oficialmente la división, venciendo a los Marineros de Seattle 4-3. Randy Arozarena con un doblete y una carrera impulsada para los Marineros, pero no fue ni remotamente suficiente. Framber Valdez ganó su número 15 y Bregman con 2 hits, incluyendo un jonrón.
¿Jugó Jordan Álvarez?
Jugó yo no, él está lesionado.
Sigue el problema con la rodilla derecha.
No es nada del otro mundo, pero está fuera de día a día, como le dicen. Posiblemente no juegue los próximos días. Los Tigres vencieron 2-1 a los Tampa Bay Rays. El cubano Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0, mientras que Wilson Pérez impulsó 2 carreras para los Tigres, las únicas 2 del partido. La figura principal fue el pitcher zurdo de los Tigres, Escubal, ganando su número 18. Lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Él va a ser el premio Cy Young de la Liga Americana. Cleveland venció a Cincinnati 6-1. José Ramírez con 2 anotadas y 2 hits. Y se está aquí, Guardianes. Están a punto de despojar a los Yankees de Nueva York, que perdieron anoche, ya voy a hablar de eso, con el mejor récord de la Liga Americana. ¿Y qué significa eso? que entonces los Guardianes tendrían ventaja de local durante toda la postemporada en la Liga Americana, porque los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore anoche, pese a que ninguno de los dos cubanos, ni Sionel Pérez, okay, ni tampoco Cano, Jenier Cano, tuvieron una buena actuación. A los dos le dieron pau-pau y bastante duro. Aún así, los Orioles lograron ganar el partido.
5-3.
Correcto. Así que se está, en este momento, se está cocinando algo muy interesante en la pelota. Filadelfia está a punto de despojar a los Dodgers como el mejor equipo de la Liga Nacional, y Cleveland a punto de despojar a los Yankees en la Liga Americana, y Atlanta a solo medio juego, mientras que Minnesota una vez más perdió y está fuera del panorama de los playoffs. En el fútbol de España, el Real Madrid venció 3-2 al Alavés en el Santiago Bernabéu, pero la victoria no fue tan cómoda como ustedes piensan. El Real Madrid anotó con Lucas Vázquez en el minuto 1, Mbappé en el 40, Rodrigo en el 48, pero luego a la vez, cuando iban ganando 3-0, metió 2 goles en los últimos 5 minutos y estuvo muy cerca de empatar el partido.
¿Y se lesionó Mbappé?
Mbappé 3 semanas. Por una lesión, pero hay talento de sobra en ese equipo. A duras penas lo van a extrañar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta.